Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal mis amigas y amigos? Buen día. Les saluda como cada jueves desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. En este jueves vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante para todos. Me refiero a la biodiversidad. A menudo, cuando hablamos de biodiversidad, la entendemos como algo ajeno a los seres humanos. Pensamos solo en la fauna, la flora y su hábitat. Sin embargo, nosotros somos parte fundamental de la biodiversidad. Antes de presentarles nuestra entrevista de hoy, es importante que empecemos explicando el significado de esta palabra. Según el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, firmado en 1992 en el marco de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, la biodiversidad o diversidad biológica se refiere a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra, incluyendo los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los que forman parte, resultados de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte integrante y de la que tanto dependemos. Escuchemos un primer fragmento de la entrevista realizada a Luis Bernardo Vázquez Hernández, investigador del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente en el Colegio de la Frontera Sur, quien nos habla acerca de este tema.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
La relación entre humanos y biodiversidad es una relación que se ha dado desde el inicio de la historia humana. Los humanos formamos parte de la naturaleza incluye también a los humanos, y esta relación se da pues prácticamente desde que el humano aparece en la faz de la Tierra, ¿no? No es posible concebir a los humanos sin el uso, sin la convivencia directa con la naturaleza. Lamentablemente, en esta era tecnificada, en esta era urbanizada, lo que nos ha llevado es olvidarnos de eso y alejarnos cada vez más de la naturaleza, con las consecuencias terribles que hoy día estamos viviendo, ¿no? Entonces, la relación es directa. De la naturaleza comemos, de la naturaleza vestimos, de la naturaleza vivimos realmente, ¿no? O sea, el aire que respiramos es consecuencia de una serie de relaciones y acciones físico-biológicas que al final es un producto que igual ni siquiera concebimos como tal, sin embargo, está ahí, ¿no? Son cosas tan simples, cosas tan cotidianas que nos provee la naturaleza de ello, ¿no?
Y dinos, Luis, ¿el aumento de la población tiene algunos efectos negativos en la biodiversidad, en el ambiente?
Mira, históricamente los números de población humana no habían sido tan drásticos como los tenemos ahora, ¿no? Es decir, el mundo, la naturaleza, como el mundo natural, nos permitía hacer un uso intensivo, extensivo incluso de los recursos naturales sin que se viera afectada drásticamente, ¿no? El mundo tal como lo concebimos tiene una serie de herramientas, vamos a llamarlo así, que le permiten recuperarse de los impactos humanos. Lamentablemente, con el crecimiento de la población en los últimos 50, 60 años, la demanda por recursos naturales, lo dependemos directamente de los recursos naturales y de los beneficios que nos da en sí la naturaleza. Yo creo que el problema no es tanto que somos muchos, sino cómo estamos utilizando los recursos, ¿no? Vivimos en un sistema político-social que demanda, de alguna forma directa o indirectamente, demanda el consumo de productos para poderse sostener como sistema. Entonces, esta demanda Y eso es lo que no quiere ver los gobernantes o los tomadores de decisiones. Esta demanda afecta directamente a la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, pues simple y sencillamente porque lo que demandamos viene directamente de los recursos naturales, ya sea los recursos meramente vivos, llámese madera, llámese comida en general que se produce allá afuera de las ciudades, como materias que vienen directamente del suelo, ¿no? Petróleo, minerales y bueno, otra serie de materiales que utilizamos directamente. Entonces, no es en sí la población humana lo que está causando esto per se, digamos, sino es el ritmo de consumo que llevamos, ¿no? Y obviamente la desigualdad. Es increíble cómo creemos que hay ciertos países que tienen una mejor calidad de vida porque están mejor organizados. Sin embargo, mucho de la grandeza de estos países, de estas regiones dentro de países, se debe a que pues está siendo explotada los recursos naturales en alguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces, yo puedo asegurar que si fuéramos los 7,000 y cacho de humanos, 7,000 millones de humanos que vivimos en la Tierra, teniendo un consumo mucho más racional, mucho más pensado, mucho más incluso planeado, buscando que sea para todos mejor repartido, mejor utilizado, no tendríamos los problemas que tenemos hoy día. Sin embargo, pues lo vemos hoy día, los grandes, grandes problemas ambientales que tenemos vinculados directamente a los humanos, ¿no? No a la población en sí, sino el tipo de consumo que estamos haciendo, un consumo totalmente desmedido y que, bueno, la mala noticia es que va a seguir en aumento este consumo desmedido y con unas consecuencias terribles para el entorno natural y al final del día para los humanos también, porque como nosotros dependemos de eso y al no tenerlo o al tenerlo de mala calidad, nos va a afectar directamente no solamente la parte económica, sino en la salud, ¿no? Que esa es la mayor amenaza que tenemos hoy día. Cambio climático, desabasto, contaminación de agua o desabasto de agua, enfermedades, etcétera, etcétera, van a ser los temas vinculados al ambiente que van a estar en boga más de lo que están hoy día en los próximos 5 o 10 años.
La biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo y la especie humana depende de ella para sobrevivir. Irónicamente, la principal amenaza para la biodiversidad es la acción humana, la cual se manifiesta a través de la deforestación, los incendios forestales y los cambios en el clima y en el ecosistema. El consumo excesivo e insostenible por parte de unos pocos, el incremento demográfico y la gran demanda de recursos ha destruido hábitats y ha puesto en peligro miles de especies naturales. Como resultado de algunas de estas intervenciones, los ecosistemas han disminuido su capacidad para proporcionar servicios. La pérdida de hábitats, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación de los recursos, la desertificación, el cambio climático y la contaminación están poniendo en riesgo la vida natural y, por lo tanto, la del ser humano. El daño causado a la biodiversidad afecta no solo a las especies que habitan en un lugar determinado, sino que perjudica la red de relaciones entre las especies y el medio ambiente en el que viven. Debido a la deforestación y los incendios, muchas especies se han extinguido antes de que pudieran ser estudiadas o antes de que se tomaran algunas medidas para tratar de preservarlas. Solo siendo conscientes de la vulnerabilidad de la biodiversidad, podremos actuar y poner freno a la sobreexplotación de los recursos naturales.
¿Nosotros como ciudadanos podemos hacer algo para detener un poco este deterioro o para por lo menos restaurar algo de lo que se ha perdido?
Mira, yo tengo ideas encontradas en ese sentido, ¿no? Vivimos en un mundo que en los últimos 5 años nos ha impulsado mucho el positivismo, ¿no? Sé positivo y va a cambiar, cambia tu entorno y va a haber un efecto directo. Lamentablemente no es tan así, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí es importante que empecemos a trabajar en lo inmediato, ¿no? En lo inmediato, no solamente en el tiempo, sino también en lo que nos rodea, ¿no? En el espacio en el que nos movemos. Lo que tendremos que hacer, desde mi punto de vista, te voy a dar 2 puntos de vista como científico y uno como ciudadano. Como científico, lo que tendríamos que hacer es presionar para que nuestros gobiernos tengan decisiones mucho más acertadas, que piensen en realidad en el mediano y largo plazo, que piensen en que existen problemas, porque luego actúan como si los problemas no existieran, ¿no? Los problemas están ahí y se van a hacer más graves. Entonces, una forma de hacerlo es presionarlos, demandar que hagan bien su trabajo. La otra es generar información, pero que esta información sea utilizada. Y para eso, bueno, es desde la ciencia tendríamos que redoblar los esfuerzos para que esta información no solamente llegue al público, sino que llegue a los tomadores de decisiones. Existe un divorcio, ¿no?, entre la ciencia, el gobierno e incluso con la sociedad. Hablo en general, hay sus excepciones muy, muy notables y bastante interesantes. Sin embargo, existe este divorcio entre los tomadores de decisiones y la generación de información. No digo que en todo, pero sí hay como ese divorcio. Esta demanda es súper importante hacia las autoridades y ya a nivel local, como personas, lo que tendríamos que hacer es buscar un uso mucho más consciente de los recursos. Algo que es súper importante es conectarnos con la naturaleza otra vez. Quizá en el sur de México no se vea tanto porque aún las ciudades son relativamente manejables, no son tan grandes como en otras regiones del país y del mundo, en donde el contacto con la naturaleza se centra en espacios de 5 metros cuadrados en tu casa, si bien te va, o en camellones en las ciudades. El contacto con la naturaleza es importante. Quizás sea de entrada insignificante, pero en realidad cuando tú tienes contacto con la naturaleza, cuando tú acrecentas la filia que tienes hacia la naturaleza, también crece tu sensibilidad hacia los problemas que están aquejando hoy día esto. Y reconocernos como parte de la naturaleza es súper importante. Entonces, yo recomendaría desde la ciencia esas dos cosas y además tener un uso muy, muy consciente y mucho más responsable de lo que comemos, de lo que vestimos, de lo que respiramos y darle más, híjole, mucho más peso a las consecuencias de no tener la naturaleza cerca de nosotros, de no beneficiarnos de los beneficios, valga la redundancia, de tener a la naturaleza cerca de nosotros.
La biodiversidad no es estática, es dinámica. Es un sistema en evolución constante, tanto en cada especie como en cada organismo individual. Su importancia se puede sintetizar en dos rasgos esenciales. Por un lado, es el fruto del trabajo de millones de años de la naturaleza, por lo que su valor es incalculable e irreemplazable. Por otro, es garantía para el funcionamiento correcto del sistema que forman los seres vivos, junto con el medio en el que viven y al que constituyen para su supervivencia. Recordemos que la biodiversidad de las especies nos prevén bienes tan necesarios como el alimento o el oxígeno, nos proporcionan materias primas que favorecen el desarrollo económico, produce energía que utilizamos como combustible, es el origen de algunos medicamentos y nos permiten disfrutar de hermosos paisajes. De esta forma, podemos afirmar que la biodiversidad no solo es significativa para los seres humanos, sino que es esencial para la vida del planeta, por lo que debemos tratar de preservarla. Sigamos escuchando la entrevista realizada a Luis Bernardo Vázquez Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Sur en el Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente.
Y en relación a esto, Luis, ¿qué diferencia hay entre conservación y preservación?
Bueno, son conceptos que se han discutido por muchísimo tiempo y tienen que ver mucho con la escuela estadounidense de la conservación. Conservación, pensemos que es cómo podemos mantener nuestros recursos naturales, nuestros diferentes componentes de la biodiversidad, de la naturaleza, de una manera en que aseguremos que van a permanecer por mucho tiempo, que van a mantener no solamente ellos como individualmente, las especies de manera individual, sino todas sus interacciones ecológicas, y cómo también podemos, de cierta forma, nosotros interactuar vía uso directo del recurso que nos está dando la naturaleza o de visitación, etcétera, etcétera, ¿no? Tristemente, por esta expansión de las manchas urbanas, por esta demanda de recursos, los sitios para conservar cada vez son menores, ¿no? Cada vez la utilización es mucho más irracional, menos pensada, digámoslo así, con poco respeto, ¿no? Hay muchas áreas que han estado ahí por años y años, y sin embargo hoy hay una creciente demanda para la utilización de los recursos que están ahí, no por parte de la sociedad, sino por parte de mineras o de, por parte de empresas que quieren extraer los recursos naturales. Normalmente cuando pensamos en las amenazas que tiene las áreas protegidas o la conservación en general, pensamos en nosotros como usuarios directos, pero en realidad las mayores amenazas vienen de grandes empresas, ¿no? Por minería, como te dije, de manera amplia, como por agua también, ¿no? Y otros recursos como madera y eso, pero digamos que es como lo menos. En realidad, la gran mayoría de la deforestación que se da, un porcentaje muy, muy pequeño se queda como ganancia en las comunidades, en realidad se va fuera, y muchas de las veces lo que menos les interesa es la madera o los recursos no maderables, sino les interesa lo que hay debajo, ¿no? Petróleo, bueno, y minerales, ¿no? Oro, plata, lo que sea. Entonces, la preservación, digamos que es un concepto ya poco utilizado y sobre todo en el país, en donde sabía que era preservar, era tomar un componente, un área de la naturaleza y alejarla del acceso público a ella, ¿no? Era una manera que se tenía hace muchísimos años de asegurar que estos componentes de la biodiversidad o de la naturaleza podrían mantenerse a largo plazo, ¿no? Lo que no es la información que no se tenía en ese momento era que muchos de estos componentes interactuaban directamente con la naturaleza o con otras áreas aledañas a ella misma, ¿no? Entonces, la conservación, a diferencia de la preservación, es el uso que tú le das. Un uso racional, planeado, hasta tradicional incluso, ¿no? En donde tradicionalmente la gente conservaba ciertas áreas, utilizaba otras, las iba rotando. Esto que conservaba en los años anteriores lo utilizaba y dejaba de utilizar lo que yo utilizaba. Y había como una recuperación natural, ¿no? Había una interacción entre los humanos y la naturaleza de manera como mucho más inteligente, ¿no? Entonces conservaban ellos de sus recursos utilizándolos, ¿no? A diferencia de la preservación, que solamente se ceñía a alejar a los humanos de esto, ¿no? La diferencia es básicamente el uso que se les da.
México, junto con China, la India, Colombia y Perú, se encuentran entre los 5 países llamados megadiversos, los cuales, en conjunto, albergan entre el 60 y 70% de la diversidad biológica conocida del planeta. En México se encuentra representado el 12% de la diversidad terrestre del planeta. Prácticamente todos los tipos de vegetación terrestres conocidos se encuentran representados en el país, y además, algunos ecosistemas, como los humedales de Cuatro Ciénegas, Coahuila, solo se encuentran en México. Esta diversidad es el resultado de la compleja topografía y geología y de los diversos climas y microclimas que se encuentran en todo el territorio. Además, la ubicación geográfica de México hace que se distinga por ser el territorio de unión de dos regiones biográficas, la neártica y la neotropical, lo que quiere decir que en el país han evolucionado especies de distinta afinidad ecológica y geográfica. México ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. La diversidad biológica de nuestro país se caracteriza por estar compuesta de un gran número de especies endémicas, es decir, que son exclusivas del país. Aproximadamente el 50% de las especies de plantas que se encuentran en nuestro territorio son endémicas, lo cual se traduce en aproximadamente 15.000 especies, que si desaparecieran en México, desaparecerían del planeta. Los reptiles y anfibios tienen una proporción de especies endémicas de 57 y 65% respectivamente, mientras que los mamíferos, tanto terrestres y marinos, es del 32%. Escuchemos la última parte de la entrevista realizada a Luis Bernardo Vázquez Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Sur.
Yo creo que es la recomendación que hago casi siempre, es que tratemos de estar informados, demandemos a nuestro gobierno que haga las cosas bien, pero también demandemos al componente académico que genere información, que comparta la información, y que todos somos responsables, ¿no? Todos los sectores de la sociedad somos responsables de que este barco llamado mundo, llamado planeta, no se nos vaya. Yo lo que les digo también es: el planeta va a estar ahí, con nosotros o sin nosotros. La idea casi final que digo en mis charlas es que el mundo se queda, nosotros somos los que vamos a sufrir las consecuencias de no tener cuidado con el ambiente, de seguir afectando, de seguir contaminando, de seguir mal usando la naturaleza. El mundo se queda, el mundo es mucho más que solamente nosotros. Y si no los cuidamos, si no lo cuidamos, si no cuidamos lo que tenemos alrededor, estos componentes de la naturaleza en general, simple y sencillamente los que vamos a desaparecer somos nosotros los humanos, y esto, la vida va a seguir sin nosotros, ¿no? Entonces, la idea es eso, mantenernos informados y mantenernos en contacto con la naturaleza.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Ninguna forma de vida puede sobrevivir en aislamiento. Para cualquier ser vivo es importante la interacción. De ahí la importancia de la biodiversidad. Recordemos que esta es la base de nuestro sustento, ya que nos proporciona alimento, agua y aire. Es fuente de salud. Además de ser la despensa natural, contribuye a la elaboración de medicamentos tanto tradicionales como modernos. Nos proporciona agua. El agua es única entre nuestros recursos naturales, porque aunque es renovable, no es reemplazable. Los ecosistemas actúan contra el efecto invernadero, mejorando la calidad del aire y las condiciones climáticas. Contribuye a reducir el estrés, promueve el ejercicio físico y fomenta la cohesión social, ofreciendo espacios de gran belleza. Regula el clima y mitiga sus efectos. Es transmisora de cultura, gracias al estrecho vínculo con la naturaleza que muchas comunidades de todo el mundo siguen manteniendo. Contribuye al desarrollo económico y social de los países, sirviendo de base a la industria. Y finalmente, es vulnerable, y si no se cuida, podría desaparecer y con ella todos los recursos y efectos vitales que proporciona. Bien, amigas y amigos, ha llegado el momento de despedirnos por el día de hoy de nuestro programa Voces de la Ciencia desde el Sur. Les invito a que nos escuchen en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!